Sí, en total, en la actualidad tenemos instaladas 134 cámaras. Primeramente le hago una introducción.
Bien.
El Centro de Videovigilancia Tartagal fue creado a fines de octubre, noviembre del 2014, donde se comenzaron con 100 cámaras. En aquel entonces, con una empresa ZT que se llamaba, estas cámaras solamente para la ciudad de Tartagal. Este año hemos comenzado con la parte operativa del proyecto Salta Segura, correspondiente al bloque 2. En el mes de marzo-abril se comenzó la renovación total de esas cámaras de aquel entonces, del 2014. Las de ahora son con enlace distintas con aquellas que eran de fibra óptica. Entonces se comenzó la renovación, todas las que están instaladas son nuevas, nuevas todas. Y en lo que es el área Tartagal, la ciudad de Tartagal, tenemos 114 cámaras hasta el día de hoy. En El Salvador Maza instaladas tenemos 7, en Aguaray 6, lo que es Mosconi 6. Vallivián 1, embarcación 3.
Bien.
Y continúa la finalización de esto es llegar a las 154 que se dispuso para el departamento San Martín y Rivadavia.
Qué bueno.
Así que estamos pronto a finalizar con ese número. Vamos a llegar a las 10 previstas para Salvador Maza, las 7 de Aguaray, las 7 de Mosconi, 6 en embarcación, van a haber 4 en la localidad de Coronel Juan Solá, Morillo.
Ah, qué bien.
Así que todas van a servir, van a ser una herramienta en materia de prevención, y va a estar disponible en materia de investigación para la policía, también para que las otras fuerzas de seguridad como Gendarmería, Policía Federal también nosotros les podemos ser útiles a las investigaciones que ellos tienen en carpeta. Seguramente las cámaras son una herramienta en materia de seguridad, que somos un granito más que vamos a colaborar en esa seguridad. Las cámaras pueden intervenir antes de la comisión de un hecho delictivo. También infraganti se puede ver quizás cuando se lo está cometiendo, y si las cámaras no pudieron captar el lugar preciso de donde ocurrió el hecho, tenemos que buscar las cámaras más cercanas que puedan ser de utilidad para lograr el esclarecimiento de ese hecho. Sí, se da el caso de que hay sectores en que las cámaras son un poquito más vulnerables que las del centro
Claro.
y que están propensas que puedan ser vandalizadas, pero allá hay una directiva superior también. Los móviles del sector, de la cuadrícula, hacen un patrullaje seguido por ese lugar. Se está atento también desde la sala de monitoreo. Se hace la prevención también, resguardando la integridad de la tecnología.
¿Cuáles son los primeros tres puestos en el ranking del porqué de los llamados?
Bueno, nosotros acá, por ejemplo, en todo lo que es desorden, sospechoso es el primer lugar, luego desorden, después es violencias familiares, y bueno, si quieres ahí te nombro bien el top ten que tenemos de
Dale. Ah,
incidentes.
tenés un top
Sí,
ten
tengo un top ten.
preparadísimo. Ah, un genio. Bien.
Tenemos también llamado en cuarto lugar lo que es patrullaje preventivo, cuando la gente
Claro, como te
solicita, sí, así es, por ahí las calles están oscuras, y bueno, solicita un patrullaje del personal policial. En quinto lugar lo tenemos lo que es robos y hurto, ruidos molestos después, alcohol, consumo o venta de alcohol, las contravenciones. Después de animales, por ejemplo, en la vía pública, animales
Sí.
peligrosos.
Sí.
Acá lo que pasa mucho es ver animales a la vera de la ruta,
Sí.
pasa muchísimo. Y también personas en riesgo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está en la calle, que no sabemos qué es lo que le pasó y está desvanecida o está durmiendo, bueno, nosotros tipificamos ese incidente como persona en riesgo. Como para agregar, nosotros en octubre recibimos 13.141 llamadas.
¿Solamente en el mes de octubre?
En el mes de octubre. Todo es mes de octubre, y de ahí el 50% son llamadas falsas. O sea, que tuvimos alrededor de 5 o 6 mil llamadas para intervención policial. Tenemos un promedio, sí, de 420 llamadas más o menos por día.
¿Por día?
Por día. De esas tenemos 218 que serían llamadas para intervención.
La verdad que son números que realmente te dejan mudo, ¿no? Porque es muchísima la cantidad. Increíble, 400 llamadas por día.
Sí, porque también hay que tener en cuenta la disponibilidad de los elementos de trabajo, en este caso, qué sé yo, cómo movilizarse, personal. ¿Cuentan con personal necesario para cubrir todo o le faltaría más personal?
Nosotros actualmente tenemos en el área de demanda,
sí,
dos operadores que están constantemente atendiendo. Tenemos un tercer puesto que puede ser utilizado en caso de desborde de llamadas. Uh-huh. Generalmente tenemos muchas llamadas cuando hay algún tipo de evento adverso, naturales, por ejemplo, cuando generalmente se descompone el tiempo, como se dice.
Claro, una inundación.
Así es, siempre tenemos muchísimas llamadas, caídas de cable, de árboles y todo eso. Eso nos pasa en los tres centros cuando ocurren ese tipo de eventos.
Claro.
Bueno, desbordan las llamadas y bueno, en ese momento se puede utilizar otro puesto más telefónico para atender las emergencias y bueno, poder atender lo máximo que podamos. Y hay momentos que está tranquilo y bueno, no entran llamadas.
Debe haber horarios picos así y días picos, ¿verdad?
Así es. Por ejemplo,
que los fines de semana,
un domingo después de las 18 es el turno que más recibe llamadas.
Oficial principal Leonel Flores, está a cargo del Centro de Videovigilancia Tartagal. ¿Algo más que quiera agregar?
Y este año nosotros junto con ellos, con Demanda Ciudadana, estuvimos en distintas escuelas, llevando justamente nuestro trabajo para hacer educación, para generar ese uso responsable del sistema de emergencia y mostrar la tarea policial.
Bien.
Tanto, como le decía, de los móviles de calle, el personal de motorizada y desde la sala de videovigilancia, cómo es el trabajo de sus diferentes áreas que comprenden el Centro de Coordinación Operativa Tartagal.
Muy bien, muy bien. Pilar, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo que quieras hacer allí, subrayar algo?
Me pareció importante dos cosas. Otra de las palabras que también me parece que tenemos que tener presente es la prevención. Prevenir situaciones que pongan en riesgo no solamente las cosas materiales que por ahí uno aporta, sino también la integridad física de la persona. Como bien me indicaba Lucas, el tema del celular, el uso de los celulares en la vía pública, vamos mandando un mensaje y eso hace que venga alguien, nos arrebate el celular, la cartera, que la ponemos para atrás, ¿sí? Entonces eso hace que por ahí en un intento de robo las personas salgan lesionadas. También hacía referencia a los accidentes de tránsito. Yo creo que hay dos causales que como sociedad tenemos que empezar a plantearnos y corregir esas conductas. El uso del celular mientras manejamos auto o moto,
sí.
Personas alcoholizadas manejando, uh-huh, que no solo ponen en riesgo su vida, sino que se llevan la vida de otros, de terceras personas.
Sí.
Como sociedad, quiero resaltar que hay personas, como decías anteriormente, y tomando un poquito ya para el final, cuando se colocan cámaras en determinados puntos de la ciudad y los mismos vecinos ven que es necesario, cuando determinadas personas van a dañar las cámaras, son los mismos vecinos los que nos llaman y nos avisan, están tratando de romper las cámaras de tal lugar.
Bien.
Y eso me parece importante de resaltar,
sí,
por
sí,
los,
sí,
vecinos.
Muy bien.
Porque eso hace a su seguridad,
claro,
digamos.
Claro.
Y por último, me gustaría que, si bien tenemos que esperar de la municipalidad, del consejo, como vecinos, comencemos a manejarnos con calles en nuestro barrio. Hay muchas personas, por ejemplo, que nos dan la calle Sarmiento, pasando la 9 de julio, cambia de nombre, y ellos le siguen diciendo Sarmiento. Por ahí nosotros hacemos la corrección de cuál sería el nombre, y es como, bueno, entonces también, digamos, acostumbrarnos a usar el nombre de las calles. Si no hay, nos pongamos de acuerdo entre vecinos, coloquemos un cartel con el, o nos pongamos de acuerdo por lo menos en ponerle el nombre, me
bien,
parece.
Bien, para pero facilitar. Es un tirón de orejas sí, para el municipio y para facilitar, para quien corresponda.
Sí, el trabajo de personal policial. Bien. La verdad que orgullosa de ser operadora, estar al servicio de la gente, me encanta. Siempre uno entra con ese compromiso y esa vocación de servicio de saber que estás para ayudar a alguien. Y por ahí, aunque no lo creas, por ahí uno se siente impotente cuando nos llega cuando la llamada es complicada, como el accidente, y después vos te enterás que murió, que la persona no pudo ser atendida. Pero la verdad que es un trabajo indescriptible la sensación que te deja el poder ayudar a alguien. A mí en lo particular me encanta, y bueno, y agradecerles por la invitación.
Qué bueno saberlo. Bueno, Pilar, encargada de difusión, también, ¿no? Haciéndonos conocer este lado humano, porque es cierto, llama, no sé, qué sé yo, se me ocurre, una mujer que está siendo violentada, o sea, la situación, digamos, que es traumatizante, y ustedes están preparados para sobrellevar esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Héctor González, supervisor del sistema de emergencia 911, de la parte civil, diríamos.
Así es, sí, sí, de demanda ciudadana.
Ahí está, demanda ciudadana, nunca me aprendí eso.
Bueno, para agregarle, bueno, estamos trabajando también en lo que decía de la toma de domicilio. Por ahí las personas no se saben dónde vive, o todos los domicilios son referenciales aquí en Tartagal. Hace tiempo estuvimos con el diputado provincial Mimesi, el actual, exactamente, donde le mostramos la necesidad también de eso y de poder trabajar con los concejales, y bueno, él se comprometió a trabajar, así que bueno, estamos pensando en uh-huh. eso, así que le mostramos cuál era la necesidad, que a veces incluso se pierde tiempo. Sí, en sí. Que el operador necesita un domicilio exacto en caso de una violencia familiar, no nos sirven domicilios referenciales, tiene que ser lo más exacto posible. Así que un poco, bueno, hablábamos con él de incentivar a todos, por ejemplo, de poner la numeración en las casas, y ellos de su parte, por ejemplo, señalizar todas las calles. También estamos trabajando en lo que es, como les comentaba cuando nos visitaron, con la empresa Google. Entonces, para el año que viene, si Dios quiere, bueno, de cada persona cuando se comunica mediante un teléfono celular Android, inmediatamente nos va a figurar dónde se encuentra.
Buenísimo.
La ubicación exacta.
Buenísimo.
Así que, bueno, eso se está trabajando.
Muy bueno.
Así que ojalá que se logre lo antes posible. Sí. Creemos que a mediados del año que viene ya vamos a estar con ese sistema.
Bueno, muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Lucas Cardoso, a ver, él seguramente va a subrayar alguna cosa que por ahí nos quedó medio suelto.
Bien. Sí, en materia de seguridad por ahí muchas veces, ¿no? Son tan prácticos los consejos, ¿no? Que uno lo ve desde el ámbito policial. Nos tocó analizar un sinnúmero de videos, ¿sí? Por el tema del robo de moto, ¿sí? Que es por ahí frecuente en la zona. Y bueno, que nosotros como una pauta, digamos, y como una costumbre para la persona que deja una moto estacionada, lo ideal sería que lo deje con alguna medida de seguridad, un candado, porque vemos que por ahí la delincuencia cómo crece y cómo va mutando, que de alguna forma tiene una facilidad para llevarse las motos. Sí, sí. Y por ahí, si en un segundo, dos segundos no miraste la cámara en vivo, prácticamente esa moto es como una persona normal. O sea, algunas veces lo hacen con una criatura. Se suben a una moto, le dan encendido, como si tendrían una llave, y bueno, es una ganzúa, que nosotros en el ambiente policial lo conocemos. Prácticamente el mecanismo que tiene de ignición es tan frágil que apenas hacen un movimiento, se prende la luz y salen como si nada. Entonces, para nosotros es más probable determinar a una persona sospechosa manipulando una moto cuando vemos que está tratando de sacar un candado.
Claro.
¿Sí? Esa es como una recomendación. Y bueno, después recalcar lo que dijo Pilar, muchas veces los celulares, ¿no? Vemos que por ahí las personas los llevan en el bolsillo, sí. Llevan la cartera o van distraídos manejando. Como quien dice en la jerga, prácticamente es una presa fácil para el que va a salir a delinquir. Entonces yo creo que tenemos que tomar los recaudos como sociedad y nosotros trabajar, digamos, de una forma más directa sobre el incidente. Podemos discernir lo que es un sospechoso y de lo que tal vez una persona que se le pinchó la moto. Sí, en la parte de seguridad, siempre en la cámara de vigilancia, cámara de videovigilancia, hacemos prevención, sí, hacemos el trabajo, digamos, en un hecho fragante, o hacemos la parte investigativa. Es ahí en la parte investigativa donde nos cuesta por ahí analizar cómo es que sucedió el hecho, pero lo vemos con tanta naturalidad que se lleva una moto, que lamentablemente nos sorprende, pero también nosotros activamos mecanismos y sabemos dónde está el delito por mes o por semana, dónde está impactando, y los recursos van a trabajar en esa zona. Por eso es un trabajo coordinado. Bien. Con las dependencias y todas las áreas.
Y también, así que, hay que destacar el trabajo que se hace cuando hacen estos controles vehiculares, porque allí en ese momento también se puede recuperar muchas motocicletas, ¿no? que están denunciadas por
robo. Así es, sí, nosotros trabajamos con un sistema centralizado, uh-huh. Que eso nos da pie a que la persona por ahí que le han robado la moto, por ahí tiene esa idea de decir, no voy a ir a perder el tiempo. Pero con una denuncia registrada en un sistema, nosotros tenemos con aplicaciones, sí. Sabemos que esa moto fue robada, fue denunciada en tal fecha por tal persona, llamamos a la persona y automáticamente se le entregamos el rodado. Obviamente la persona que tenía esa moto, la poseedora, seguramente va a seguir una instancia judicial. A nosotros nos da satisfacción recuperar las motos y de hacer la prevención correcta, digamos. Así que muy contento, ¿no?, por la invitación y, bueno, seguir trabajando, digamos, institucionalmente, ¿no? Porque se dio esto de que podían ustedes conocer el 911 y este recibimiento también nos sorprendió y, bueno, es muy grato.
Bueno, Leonel, Héctor, Pilar y Lucas, muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá y por contarle un poco a la gente qué es lo que se hace para prevenir el delito y, bueno, ya consumado el mismo, bueno, dar las atenciones y las respuestas necesarias.